3. Contando que el 7,96% de la población está ya inmunizada. Ya tienen la pauta completa y el 21% cuenta ya al menos con una dosis. Ahora piensa en ese casi 8% de la población que está inmunizada completamente. Puede ser tu padre, en mi caso, puede ser tu madre, puede ser un abuelo. Pero te dejo una pregunta. Esa es la fotografía de hoy viernes 23 de abril. ¿Pero qué ha pasado con mucha gente de diciembre hasta ahora? ¿Qué hay de esas personas que se han quedado a las puertas de una inmunización que podría haberles salvado la vida? Hoy quiero que conozcas a uno de ellos. Voy a empezar con una fecha y con una cifra. Ayer perdieron la vida por coronavirus 132 personas. Lo tenemos ya asumido como una cosa normal, pero estamos hablando de 132 personas muertas en un solo día por coronavirus. Cada una de ellas con una historia personal, con una familia detrás. Y si nos vamos al pasado 12 de marzo, hace solo unas semanas, el dato es que murieron 38 personas por coronavirus. Ese día, el 12 de marzo, uno de los fallecidos fue Alfredo Fraile. Murió viendo el fin de la pesadilla, la vuelta a casa al alcance de la mano, en medio de un plan de vacunación que apenas contaba con dosis suficientes. Puede suponer esta historia la emotividad en el recuerdo a un fallecido por coronavirus, pero hay un factor que la hace tan cruda como real. Tres semanas más tarde de su muerte, todos los hermanos de Alfredo, todos, estaban vacunados. Imagínate, fue un momento en el que no llegaban las vacunas esperadas y él se quedó a las puertas de recibir una de ellas. Vacunas que, todos recordamos, empezaron a administrarse con Araceli. No se nos ha olvidado la foto de esa mujer de 96 años, allá por el mes de diciembre.
Ahora sí, le voy a comenzar a vacunar. Sí. ¿Bien? Del COVID, ¿de acuerdo?
Sí.
Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de pico?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
No fue el caso de Alfredo. Ahora te voy a contar más sobre él. Alfredo era el mayor de 8 hermanos, padre de 6 hijos, suegro de otros 4 y abuelo de 8. Fue representante de artistas, asesor de políticos y empresarios, intermediario en el mundo del entretenimiento. Probablemente le recuerdas porque fue el ex-manager de Julio Iglesias y le construyó como cantante de éxito.
Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré.
Así contaba el propio Alfredo Fraile aquí en COPE el mérito de Julio Iglesias para conseguir su éxito.
Creo que lo que él ha hecho no lo ha hecho nadie y nadie lo va a hacer. Sobre todo en aquellos momentos que era tan difícil, donde no había videoclip, donde no había YouTube, había que ir país por país, pueblo por pueblo, para que te conocieran, hacer televisión, radio, ir a todos los sitios. Y eso significa un esfuerzo grande y Julio tiene el gran mérito de haberlo hecho.
Y lo que había detrás también era un gran trabajo.
Llegar a un país donde te conocían mucho, que era Colombia, y tomar un avión una hora y llegar a otro país, que era Venezuela, y no te conocía nadie, y empezar de nuevo. Eso es lo que de alguna forma iba mejorando a Julio, profesional, y le iba fortaleciendo también humanamente, y nos iba permitiendo a todos ir aprendiendo, ir creciendo profesional y humanamente.
Un gran trabajo por parte de Alfredo Fraile, el que escuchábamos, y un trabajo que luego le abrió otras puertas.
Lo que yo trabajé con Julio me dio un buen nombre y mucha gente vino luego a mí pensando que yo hacía milagros para que trabajara con ellos, como fue el caso de Adolfo Suárez. Rafa Ruiz vino y me dijo: tú has conseguido que Julio venda millones de discos, ahora tienes que conseguir que Adolfo sea votado por millones de españoles. Yo no hago milagros, solo Dios lo hace, pero bueno, pues me creó un buen nombre y estoy agradecido a eso.
Dio oxígeno, sí, a Adolfo Suárez y le hizo ganar 17 escaños en 1986. También trajo a los Boston Celtics a jugar un torneo a Madrid. Solía pasarle todo el mérito a su equipo, donde incluía a Iglesias, a Suárez o a David Stern, comisario entonces de la NBA. Eso sí, su equipo sabía que sin esa capacidad privilegiada que hacía todo parecer fácil, nada hubiera tenido lugar. En febrero, Alfredo da positivo por coronavirus. Aguanta en casa todo lo que pueda hasta que va al hospital el 14 de febrero. En el trayecto escribe a su hermano Jorge para decirle que estaba preparado para ser tan fuerte como él. Jorge se había sometido a un doble trasplante de pulmón, así que Alfredo no estaba dispuesto a ceder a la circunstancia. Al tercer día hay que sedarle para cuidar los pulmones. Cuando todo parece ir a mejor, su cuerpo, inmunodeprimido, hace saltar problemas que sus defensas mantenían controladas. Una operación en dos sesiones y una mala noticia. Los pulmones ya no tenían retorno. Sin haber despertado de la sedación, fallece el 12 de marzo, rodeado de su familia. Esperó a que su hija, Jenny, llegara al hospital para poder irse cuando estuvieran todos. Como Alfredo, hoy sigue muriendo mucha gente cuando el fin del infierno aparece casi al tacto de los dedos, aunque para ellos esos milímetros sean ya ahora mismo una distancia eterna.
Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré.
Historia preciosa, la de Alfredo, con un final muy triste que, bueno, pues ha permitido recordarle también y servir de homenaje a todos esos que no olvidemos, porque algunos olvidan de que la pandemia sigue ahí, se están quedando a las puertas cuando rozan con la yema de los dedos, sí, esa vacuna que ahora mismo es la gran salvación para esta pandemia. Vamos a cambiar de registro. ¿Has estado alguna vez ingresado en un hospital? Bueno, me temo que son bastantes los que ahora mismo asienten con la cabeza. Muchos de ellos con COVID o con otras patologías. Y qué largas se hacen las horas en el hospital. Cuando uno mejora y cuando ya se encuentra moderadamente bien, ¿cómo se entretiene? Escuchando la radio, por ejemplo, o viendo la tele, o durmiendo más de lo habitual, o entreteniéndose, si es que dispones de móvil o de tablet en ese caso. Bueno, son algunas alternativas que te ofrece, ¿no? Pero hay una especial, ¿no? Y es leyendo. Por eso es tan importante la asistencia de bibliotecas en los centros hospitalarios, porque los pacientes no tienen que preocuparse más que de leer y no de andar pidiendo libros a sus familiares o amigos. ¿Cómo funciona un servicio como este? Nos vamos a trasladar hasta la biblioteca del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Juan Francisco es usuario de esta biblioteca.
Estamos muy contentos del uso de la biblioteca. Y es una evasión, una ventana abierta a otros mundos, a otros paisajes, a otras historias que nos evaden un poco de la realidad hospitalaria. Y sobre todo es la relación personal que se establece. Cuando viene Carmen y te ofrece un libro, o compañeras y la gente que entra en la habitación, son momentos muy agradables.
Siempre es un momento agradable cuando tienes entre tus manos un libro, y por eso nos vamos a situar en esa biblioteca. En este día del libro, en el Hospital San Carlos, donde está Carmen Guzmán, responsable de pacientes y usuarios. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada. Gracias. Bueno,
hablábamos de todas esas situaciones que se pueden dar. Hay muchos supuestos dentro de un ingreso hospitalario. Hay algunos que, lógicamente, no pueden leer, pero hay pacientes que sí lo pueden hacer. ¿Son los que hacen uso de la biblioteca? ¿Hay muchos pacientes que hacen uso de una biblioteca dentro de un hospital?
Sí, sí, sí que hay pacientes que utilizan nuestro servicio de biblioteca. Hay que tener en cuenta que bueno, al estar ingresado en un hospital, en un espacio tan cerrado como es una habitación, pues llevarles un libro desde el que pueden viajar, ¿no?, con la imaginación a un mundo exterior, pues para ellos es como respirar de alguna manera.
Claro, no está aprobado para determinadas dolencias como terapia, pero ayuda, ¿verdad?
Sí, el libro es una herramienta terapéutica para favorecer, efectivamente, para favorecer la recuperación de la salud y paliar esa sensación de soledad y aislamiento mucho más vívida en un hospital.
No sé si tenéis, un poco la lista de los libros más leídos dentro de una biblioteca de un hospital.
Bueno, no tenemos un listado por títulos, pero sí que lo tenemos por géneros, ¿no? Sobre los géneros que son más demandados por los lectores y las lectoras. Y entre ellos, pues bueno, en estos momentos el boom de la novela negra, policíaca, también hay que destacarlo aquí, novela histórica, novela romántica, cómic. También es verdad que cada vez hay más lectores de cómic y en general también les ofrecemos revistas para aquellos pacientes que tengan más dificultad para leer, revistas de viajes, de geografía, suplementos culturales, porque la lectura...
Esta pandemia habrá complicado, ¿no? Préstamo de libros, porque imagino que el contacto en este caso habrá estado muy vigilado y más aún dentro de un hospital.
Claro, así es. Durante la pandemia nosotros realizamos habitualmente un recorrido por las plantas con lo que llamamos el carrito de las letras, donde llevamos libros y revistas para ofrecer a los pacientes. Y es verdad que durante la pandemia no se ha podido realizar este servicio, pero sin embargo sí que hemos estado en contacto con el personal sanitario, personal de limpieza, celadores, en fin, terapeutas, trabajadoras sociales, para que cuando ellos detectaran algún paciente que se encontrase en una situación de mayor aislamiento o de mayor vacío, pues se pusieran en contacto con nosotros para subirles libros. También hemos dejado cajas de libros en estas plantas para que los distribuyesen a los pacientes. Y bueno, estos libros son libros sin catalogar que no recepcionábamos después, sino...
Bueno, pues es un día especial hoy, este día del libro, y además de pasarnos por los puestos que hay en todas las ferias del libro con todas las medidas de seguridad, hay que comprar libros, sí, hay que acudir a las librerías. Es un sector muy golpeado, pues nos hemos querido situar en una biblioteca muy muy especial, como es la del Hospital San Carlos. Carmen Guzmán, responsable de pacientes y usuarios. Un fuerte abrazo y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de estas bibliotecas y un abrazo.
Que ejercen también de terapia estas bibliotecas.
Antonio Herraiz.
Mediodía.